Les habla Teresa Bonilla y estoy muy contenta y agradecida con Dios por estar en estos momentos en sus hogares trayéndoles un tema bastante interesante. Pero conmigo se encuentra un invitado que también es especial y es el doctor Torres. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, Teresa, y esperamos, como siempre, ser una bendición para todos los que vamos a participar en este programa.
Estoy segura que sí, y a todas aquellas personas que nos están mirando en sus hogares, que de pronto quisieran tener un poquito más de conocimiento. ¿Quién es el doctor? ¿Podría describirnos un poquito acerca de usted?
Este servidor es doctor en medicina, médico nutriólogo, ortomolecular. Yo sé que usted se preguntará qué quiere decir ortomolecular, pero básicamente es una filosofía de medicina nutricional donde pretendemos ayudar a la gente a que se curen a sí mismos por medio de los nutrientes, la alimentación correcta y el estilo de vida sano. Por ahí va la cosa.
Muy bien, y yo sé que en esta ocasión vamos a estar desarrollando un tema bastante interesante. En lo personal no tengo mucho conocimiento y por eso estoy muy contenta de tener la oportunidad de hablarlo con usted. Y sé que también en los hogares habrá muchas personas que, al igual que yo, tienen muchas preguntas. Y es acerca de la esclerosis múltiple. Y para empezar con el desarrollo de este tema, yo quisiera empezar preguntándole, ¿cuál es la definición? ¿Qué nos puede hablar acerca de este problema?
Bueno, la esclerosis múltiple se define como una enfermedad crónica autoinmune, ya pronto vamos a explicar qué significa, en la cual se afecta el sistema nervioso central. Cuando decimos sistema nervioso central, nos estamos refiriendo al cerebro y la columna vertebral, que es donde nuestro cuerpo tiene una cubierta semejante a la goma que recubre los nervios, los cables eléctricos. Esa cubierta se llama la mielina, que es producido por unas células que protegen al sistema nervioso central. Entonces, en el caso de la esclerosis múltiple, es un daño progresivo a esta parte de nuestro sistema nervioso. Básicamente en eso consiste la esclerosis múltiple.
Okay. Y ya una vez que usted nos acaba de definir lo que es, ¿me podría mencionar un poco cuáles son las causas por las que se presenta este problema?
Bueno, las causas de la esclerosis múltiple vienen a ser todas aquellas que puedan precipitar un ataque autoinmune en nuestro cuerpo. Como autoinmune, vale repetir, aclarar, que una condición autoinmune es aquella en la cual nuestro sistema inmunológico, por razones que siempre las estamos investigando, pierde noción, conciencia de cuáles son sus propios tejidos y empieza a atacarlos. O sea, se produce un proceso inflamatorio descontrolado a nivel del sistema nervioso central, que empieza a destruir las células normales de nuestro cuerpo que producen la mielina, y a medida que la condición va avanzando, pues va avanzando, esta mielina se va despegando de los nervios, se va endureciendo, se va dañando, y a consecuencia de que la mielina se ha dañado, también se va dañando el nervio, y como consecuencia el individuo pierde la función de ese nervio. Entonces, ¿qué lo causa? Hay muchas implicaciones para la producción de esto. Una de ellas es, por ejemplo, los desórdenes en los niveles de grasa en el cuerpo. Una persona que esté sometiendo su organismo todo el tiempo a muchas frituras, que esté usando muchos alimentos artificiales, puede debutar con un problema autoinmune a nivel de su sistema nervioso central. También el uso de colorantes, de químicos, también puede ser causada por algún virus. Un virus puede ser el detonante, el gatillo, la chispa que haga encender ese barril de pólvora de la esclerosis múltiple. También puede ser causada, parece mentira, puede ser, empezar por un proceso de estrés. Si la persona no duerme bien, de hecho, en el tratamiento y manejo, o mejor dicho, el manejo de la condición de esclerosis múltiple, una de las cosas que se recomienda mucho es que la persona no se someta a mucho estrés para que su sistema nervioso central no reciba una carga extra, adicional al problema que ya tiene porque eso va a hacer que los síntomas se exacerben y que la enfermedad le avance más rápidamente.
Y usted, hablando de síntomas, una persona que padece esta condición, ¿qué síntomas presenta para que pueda uno diagnosticar que tiene esta
enfermedad? Bueno, los síntomas son múltiples y varían mucho en severidad. La persona puede perder la vista de un ojo, así, porque los ojos son parte del sistema nervioso central, son una extensión del cerebro. Puede paralizarse de parte del cuerpo, puede la capacidad de hablar normalmente, puede perder dominio de sus esfínteres. Cuando digo que pierde dominio de sus esfínteres, me refiero a que no va a tener control de la vejiga y del ano, y va a necesitar usar pañales o como si fuera un bebé. O sea, depende dónde puede perder sus funciones sexuales, depende qué sección de la columna, qué nervio, qué ramificación nerviosa sea la más afectada por el avance de la enfermedad, van a ser los síntomas del paciente.
Okay. ¿Cómo se diagnostica? ¿Hay algún examen en específico que la persona tendría que ir al doctor y hacérsela para que le diagnostiquen este problema?
Bueno, sí, hay recursos que se pueden usar para diagnosticarlo. Por ejemplo, hay estudios que se hacen para medir la conducción nerviosa del individuo. Si el individuo le está fallando la conducción nerviosa con unos electrodos que se le ponen y se le aplica una carga eléctrica a un extremo, obviamente quiere decir que hay una interrupción del circuito nervioso. También se diagnostica mediante el uso del MRI, la tomografía axial computarizada, y por medio de la resonancia magnética, mejor dicho, más precisamente hablando. Este análisis, este estudio, puede ayudar al facultativo a evaluar cómo está el sistema nervioso central. Y la otra parte es la parte clínica. O sea, la clínica, o sea, si tú has descartado las razones más comunes, por ejemplo, el paciente no ha sufrido un accidente cerebrovascular o un derrame cerebral, el paciente no tiene ninguna otra complicación y obviamente le están fallando el sistema nervioso central, juntamente con la presencia de aumento de la proteína C reactiva, que es un indicador de que también tiene problemas a nivel de la circulación y eso, pues todo ese cuadro, ese historial que uno como médico le hace al paciente, es lo que nos ayuda a llegar a un diagnóstico de la condición.
Interesante, y de pronto si alguna persona ya está atravesando o tiene el problema, ¿hay algún tratamiento que se pueda realizar para que mejore la condición de la persona o del paciente?
Sí, por supuesto que sí. Aquí entra otra vez, ¿verdad?, la ética de lo que es la medicina, los tratamientos que normalmente se usan para ella y lo que mi humilde opinión y la medicina nutricional pensamos que se puede hacer. Realmente la medicina es una en el mundo entero y siempre el gran compromiso que uno como médico y científico tiene con Dios, con el paciente, con su conciencia, es proveer para la persona lo mejor que uno encuentre. O sea, ese es el gran compromiso que tenemos. Y para ayudar a corregir estos problemas autoinmunes, dijimos originalmente que la persona tiene una gran deficiencia en su sistema inmunológico. O sea, esa deficiencia del sistema inmunológico, muchas veces cuando el sistema inmunológico está fallando, lo que hacemos es que estimulamos, por ejemplo, las glándulas suprarrenales. Hay medicamentos que se usan para, como los hidrocorticoides, que son casi la cortisona, que ayudan a estimular o a emular la función de las glándulas suprarrenales, porque si las glándulas suprarrenales hacen su trabajo, el proceso inflamatorio, crónico, autoinmune, que en este caso está alterando el sistema nervioso central, va a tender a ceder o a mitigarse o a reducirse su implicación, de modo que el paciente puede mostrar alguna mejoría o algo por el estilo. Otro tratamiento que usamos mucho en la medicina convencional es el uso de los interferones. El interferón, pues, está demostrado que en muchos casos puede ayudar y por eso se usa. En realidad, la esclerosis múltiple como enfermedad pues realmente no tiene cura en teoría. Pero es lo que yo te digo, mi querido televidente. ¿Y qué es lo que tiene cura? Para nada nunca hay cura, porque es que cuando hablamos de cura, lo que estamos queriendo decir es que la persona pueda seguir viviendo la vida desordenada que hasta ahora ha estado viviendo, que probablemente tuvo que ver mucho con que debutara con esa enfermedad, y que por medio de una pastillita que él se toma, que su médico le está recomendando, ya su problema se le pueda resolver. Y en ese contexto, verdaderamente, esa condición no tiene cura. Pero yo creo que en las manos de Dios siempre hay una oportunidad para uno. No hay nada imposible para Dios y el plan de Dios siempre funciona. Siempre hay algo que uno pueda hacer, de modo que aún uno fallezca por una X condición, lo pueda hacer con dignidad. Como yo digo, morir dignamente, no en la miseria y la desesperación, sino tener paz. Entonces, la esclerosis múltiple sí podría llegar a ser mortal, como toda otra enfermedad. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero, como quiero reiterar y enfatizar, que sí hay muchas cosas que uno puede hacer para ayudarse con esta condición. Ya dijimos que a la persona le está faltando inteligencia inmunológica. Hay varios suplementos, varios grupos de nutrientes que pueden ser un gran instrumento para transferirle memoria e inteligencia inmunológica a un ser humano o a un mamífero, a una criatura cualquiera. ¿Qué es lo que queremos con esto? Bueno, queremos educar al sistema inmunológico de la persona, a los glóbulos blancos, a los fagocitos, a los leucocitos, para que no sigan atacando a las células que producen la mielina. Si pudiéramos lograr hablar con esos glóbulos blancos y decirle, muchacho, pero es que tú no te das cuenta que tú estás atacando a tus propios tejidos. ¿Cómo? En realidad, habremos logrado frenar el proceso autoinmune. Si hubiera una forma de hacerlo, lo habríamos logrado. Y eso lo vamos a discutir en un momentito. Yo voy a decir qué sustancias se pueden usar. Pero no quiero que se me quede sin mencionar los ácidos grasos esenciales que son extraídos, por ejemplo, de las semillas de lino, que son extraídos de el aceite de bórax, así se llama, bórax, y que son extraídos también del pescado, un aceite purificado, porque el pescado ya dijimos que puede ser un gran proveedor de mercurio y no queremos eso. En productos así como el BioEFA y demás, se puede ayudar a equilibrar los niveles de ácido graso en el cuerpo de la persona, de tal manera que el proceso autoinmune, el proceso inflamatorio descontrolado, que es otra forma de explicar el mismo proceso, pueda ceder. Otra cosa que puede ayudar grandemente es que nosotros protejamos a las glándulas suprarrenales. El estrés hace que una persona produzca demasiada adrenalina, y en esa producción excesiva de la adrenalina, el sistema inmunológico de la persona se va a cansar, se va a sobreestimular, y cuando tenga su necesidad causada por algún ataque, en este caso la esclerosis múltiple, no va a haber menudo para devolver, porque ya el sistema adrenal de la persona tiene un agotamiento adrenal. Básicamente, podríamos decir que es otra definición posible para una persona con una condición autoinmune. ¿Qué sustancias podemos usar? Estoy hablando naturales, nutricionales, que pueden ayudar a darle inteligencia al sistema inmunológico. Bueno, existen sustancias, por ejemplo, los factores de transferencia que se han investigado tanto en México, en Cuba, en Rusia, por ejemplo. En Rusia se hizo una investigación donde se compararon los factores de transferencia con el interferón y se notó que tenían los mismos efectos que el interferón sin los efectos secundarios y que eran aún más efectivos para ayudar a corregir todas las condiciones para las cuales se recomienda el interferón. Y sin efectos secundarios, sin niveles de toxicidad, estamos hablando de un gran recurso que Dios ha provisto, extraído de la naturaleza, en este caso Creo que allá lo estaban extrayendo, era del calostro, me parece. Otra cosa que podemos hacer para ello es, como ya dije, fortalecer las glándulas suprarrenales, y esas se protegen principalmente proveyéndole al organismo los nutrientes necesarios para suplirlo. Por ejemplo, el uso de hierbas, de sustancias, de nutrientes como ese, los ginseng, los diferentes tipos de ginseng, como es la hierba maté, que la usaban ustedes los indígenas en la antigüedad, cuando iban a atravesar grandes distancias de bosque sin comer, con beberse ese té, se llevaban esa hierba, masticar esa hierba les daba energía para poder mantenerse activos aún sin comer. Esos son alimentos o suplementos nutricionales que fortalecen al sistema adrenal. Mantenerse también la persona usando bastante fuentes de vitamina C. Okay. La vitamina C, hay estudios que se han hecho donde se ve que por cada cantidad de catecolamina que la persona usa, no me pregunte lo que es la catecolamina. Bueno, las catecolaminas son sustancias, entre ellas está mismo los corticosteroides, que básicamente son sustitutivos de la función de las glándulas suprarrenales. Pues la vitamina C, la vitamina B6 y el magnesio ayudan a sostener, ayudan a recuperar, si es posible, la función de las glándulas suprarrenales. Igualmente también puede hacerlo hierbas como el licorice. El licorice también ayuda a estimular y... Si uno usa sustancias como combinaciones que vienen, como el estrés fórmula, ayudan a proteger las glándulas suprarrenales. Estas hierbas que acabo de mencionar, que suelen ser protectores y estimulantes, como el ginseng, la hierba maté y demás, hay productos como si es resum, que si esto que el otro, que van a ayudar a mantener esas glándulas suprarrenales fuertes.
Yo quería preguntarle, porque usted me está hablando... De plantas que hasta cierto punto pueden ser beneficiosas para las personas que tienen sí. esta condición. Ahora, si estamos hablando de una persona que de pronto no tiene las facilidades de conseguirla a primera mano, ¿hay algún lugar donde la persona pueda ir? ¿Hay alguna tienda? ¿Dónde se podría conseguir este tipo de plantas?
Ese tipo de productos, uno lo que tiene que aprender a leer los ingredientes. Se puede conseguir básicamente por tiendas de productos naturales y también por distribuidores independientes que lo mercadean, ¿ves? Por distribuidores independientes, pero no es no es mi deber mandarlo a este lugar o a aquel otro porque no queremos darle un carácter comercial a la presentación, queremos que aprendan. Entonces hay cosas, por ejemplo, que usted puede hacer que le pueden ayudar grandemente a controlar un ataque autoinmune, cualquiera que sea, en el caso, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, que a veces la persona se siente peor que otra. En un momento cualquiera que usted sienta un ataque por esclerosis múltiple, usted puede estimular sus glándulas suprarrenales de una manera natural. Esto se aplica con el lupus y otras condiciones, y es tomando dos bloquecitos de hielo, y frotándolo a la altura de las glándulas suprarrenales, o sea, por acá encima de los riñones, acá en la espalda, aquí, a esta altura. Eso va a hacer que las glándulas, que se estimule la producción. Y entonces es como si usted hubiese usado un interferón o hubiese usado una cortisona, pero que en vez de ser, vamos a decir, tóxica, dañina, con efectos secundarios, como todo medicamento los tiene, tiene su costo, ¿verdad? Lo que yo decía originalmente, que por eso es que es importante que uno use el sentido común y el médico, ¿verdad?, con el paciente, evalúen dentro de los beneficios y perjuicios qué puede hacer lo más apropiado en ese momento. Entonces, en este caso, si usted hace este sencillo tratamiento, usted le está proveyendo a su cuerpo una cortisona endógena que no tiene efecto secundario, ni toxicidad, ni riesgo.
Todo natural.
Es muy importante, reitero, que la persona se beba sus ácidos grasos esenciales, que mantenga buenos niveles de vitamina C y que beba sustancias como las hierbas, como estas que mencioné, el ginseng, la hierba mate y otras que Dios puso, porque la Biblia dice que tu comida sea tu medicina. La Biblia no, perdón, Hipócrates dijo eso, que tu comida sea tu medicina y tu medicina tu comida. Pero la Biblia dice, a eso era que me refería, en Apocalipsis 22, ¿verdad?, que las hojas del árbol, o 21, eran para la sanidad de las naciones. O sea que, así como, o sea, Dios nunca ha cambiado. Uh-huh. Él puso en el jardín del Edén el fruto de la vida, el árbol de la vida, para que comiendo de su fruta, el hombre pudiese preservar la vida eterna. Uh-huh. Y hoy día muchas enfermedades, entre ellas la esclerosis múltiple, son consecuencia de condiciones subclínicas, de deficiencias nutricionales subclínicas, que ahí es donde entramos nosotros con la medicina nutricional, que proveyéndole a ese individuo ese nutriente que le pueda estar haciendo falta, puede ser que el organismo reaccione a curarse él mismo.
Interesante.
Exacto. O sea, note usted que en ningún momento estamos diciendo, bébete esto que te vas a curar, porque esto cura. No. Uh-huh. Ni nos interesa decirlo. Nosotros queremos ir mucho más allá. Queremos ir, proyectarte, mi querido, a que tú te vayas y no peques más. ¿Qué yo quiero decir que no peques más? Bueno, si te enfermaste fumando, pues con la ayuda de Dios tú puedas tener la ayuda de dejar el cigarrillo y no solamente que puedas tener la victoria sobre ese hábito, para poner un ejemplo cualquiera, así mismo el consumo de droga, sino que puedas tener, ser curado o restaurado del daño que esa sustancia te pudo haber causado.
Es interesante ver el hecho de que el método alimenticio puede ser tanto en la salud de uno, puede cambiar y reparar hasta cierto punto cosas que hasta están dañadas por las distintas enfermedades.
Sí, porque el hombre es lo que come. Uno, todo lo que uno come, antes de comerlo, tú debes preguntarte, ¿valdrá la pena que esto llegue a mi sangre? Porque todo lo que comemos va a ir directamente a parar a la sangre. Uh-huh. Y si es parte de la sangre, va a ser parte de nuestros tejidos. Y de ahí es que, o sea, si tú construyes un edificio con materiales de mala calidad, no puedes pretender que ese edificio te dure gran tiempo, ni que te quede bien. Y lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Lo estamos construyendo a diario con lo que comemos y bebemos. Por eso que hay un adagio que dice que la tumba se cava con los dientes. Sí, la gente se está cavando su propia tumba. Entonces, realmente, hay mucha oportunidad de que la persona pueda ayudarse con la esclerosis múltiple si sigue las instrucciones que le acabamos de dar. Hemos visto casos de curaciones milagrosas, vamos a decirlo así. Milagrosas porque en realidad la persona no ha usado nada para que lo cure. Pero es que así es como Dios trabaja. Dios no va a venir así porque así a curarte milagrosamente. O sea, no es su patrón habitual. Usted nota, en la Biblia presenta ambos casos. Presenta casos de personas curados por el toque del maestro, instantánea y milagrosamente, como el caso de Naamán el sirio y como el caso del ministerio de Jesús y del apóstol Pablo, los apóstoles. Uh-huh. Pero también tenemos casos como el caso de rey Ezequías, cuando vino Isaías por orden de Dios y le puso una masa de higos en la llaga. Y tenemos casos como cuando Dios mandó a Moisés que le echara ese árbol en el agua, que las aguas fueron endulzadas. Uh-huh. O sea que ambos métodos, si se reúnen los criterios divinos, tienen derecho a trabajar. Usar los recursos naturales y también la imposición de manos, porque dice la Escritura también, disculpen, no es un sermón, dice la palabra que hasta algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungiendo, y el Señor lo levantará. Y si tuviere pecado, le serán perdonados. No hay hombre que no peque. No hay ser humano que no haya cometido errores en su estilo de vida, en su alimentación. De modo, mi querido hermano, mi querida amiga, que si tú estás enfermo, si tú estás enferma, por la razón que sea, vamos a olvidarnos de las razones desde el punto de vista de culpabilidad. No queremos que tú andes establecer culpas. Uh-huh. Lo que queremos es buscar soluciones.
Así es.
Y en el deseo de encontrar soluciones es que te estamos diciendo las cosas que pueden haberte llevado a esa situación para que con la ayuda de Dios, tú evitándolas, tú haciendo los ajustes del lugar, tú puedas levantar tus ojos al cielo y encontrar curación. Puedas encontrar la ayuda que andabas buscando y que necesitabas.
Qué bien, muy bien el hecho de que usted... ¿Hay algún punto más que usted quiere mencionar?
Bueno, hay tantas cosas que podríamos decir, pero hay un detalle muy importante que también destruye la mielina y son los altos niveles de radicales libres en el cuerpo de la persona. Seguro que alguna vez habremos visto las grasas que nos se ponen rancias. O habremos visto, por ejemplo, el hierro cuando se enmohece. Eso sí lo hemos visto, es un ejemplo muy familiar, ¿verdad? Pues ese mismo mecanismo destructivo, crónico, es lo que ocurre en nuestro cuerpo a consecuencia de los radicales libres. Los radicales libres los recibimos de la fritura, del exceso de sol, del exceso de trabajo, de no dormir bien, etc.
Todos los excesos.
Todos los excesos en general, y se producen normalmente en nuestro cuerpo como parte de la fisiología de él. ¿Qué es un radical libre? Básicamente es una sustancia, un átomo, una molécula a la que le falta un electrón. Entonces, ese radical libre también interviene en la mielina y la destruye. Por lo tanto, los antioxidantes son un gran instrumento para ayudar a contrarrestar el efecto de la esclerosis múltiple para frenar su avance.
Interesante. Bastante interesante.
Entre ellos tenemos el açaí, que es una fruta de las selvas amazónicas del Brasil. El extracto de semilla de uva, de la corteza de la uva también, y de varias frutas así tropicales y nutricio, o sea, que pueden ayudar a balancear estos radicales libres donándole un electrón.
Qué interesante, doctor, el tema que usted ha desarrollado. Muchísimas gracias de verdad por el tiempo que usted ha tomado para explicarnos acerca de este problema. Muchas gracias.
Bueno, pues para mí es un honor y ojalá que este mensaje les pueda haber traído esperanza, ánimo. Realmente no hay nada incurable en las manos de Dios. Amén. En la medicina normalmente casi nada se cura, solamente buscamos alivio porque para eso son los medicamentos. Pero en las manos de Dios usted puede encontrar la cura. Así que Dios me lo bendiga a todos.
Muchas gracias, ¿okay? Doctor. Y a ustedes en casa, que Dios los bendiga también.